Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana de un día en el que hace un poquito más de fresco que ayer. Bueno, tampoco gran cosa. Hay algunos lugares donde en el momento de la amanecida, que es el más delicado, pues andaban por cero grados, un grado en Burgos, en la Sierra de Madrid, por ahí. Luego hay otros más al sur de la península, que hoy alcanzarán los 20, y Canarias, que va a tener un día, bueno, prácticamente veraniego. Hoy es el día, pues miren, para esas conversaciones de ascensor, usted hoy tiene donde elegir, ¿eh? Cuando se sube. ¿Qué tiempo? Vaya tiempo. ¿O has visto lo del eclipse de Norteamérica? Esta cosa de los eclipses que yo no he encontrado el encanto nunca, pero hay gente que se pone uno de los nervios, dos excitadísimo, tres le fascina muchísimo porque de repente el sol, que medio se vea oscurecido por la presencia en medio de la luna o de cualquier cosa que se ponga por ahí. Bueno, pues esto hay gente que le parece apasionante. Y se ponen a mirar el sol con el problema que eso les da. Hay que hacerlo con unas gafas especiales. Eso ha pasado en Estados Unidos. Y Estados Unidos, México, parte de Canadá. Y pasará en el año 2026 en España. Con lo cual, de aquí al 2026... para que todos ya nos dé un paraliz de lo bonito que va a ser, vayan comprándose o vayan haciéndose con las gafas, esas gafas que tú miras al sol, es verdad, no notas que viene el rayo, pero el rayo viene y te puede dañar seriamente. Eso lo previenen perfectamente los ópticos y oftalmólogos durante cada vez que hay un eclipse de estos. El otro asunto del que encontrarán por todas partes es el juicio a Daniel Sancho, que comienza ya en Tailandia. Es un juicio que se va a prolongar hasta el viernes 3 de mayo. Está previsto que se celebren 14-15 sesiones a puerta cerrada y que luego se tomen unas semanas los jueces para dictaminar si es culpable de un asesinato premeditado o la muerte del cirujano Edwin Arrieta, con quien, al parecer, supuestamente mantenía una relación el joven Daniel Sancho, murió por un accidente, es decir, una pelea entre los dos y la caída al suelo y el golpe en la cabeza. Hombre, la verdad es que la fiscalía tailandesa dice, miren, premeditación había, porque este hombre el día anterior compró una sierra, un cuchillo, guantes de goma, bolsas de basura, y eso da a entender a la policía y a la fiscalía que tenía la idea de matar a Edwin Arrieta y después descuartizarlo. Si el tribunal lo considera culpable, normalmente en Tailandia eso se pena con una condena a muerte. Que en el caso de los extranjeros, la verdad suele computarse por cadena perpetua. Ya veríamos si eso, en el caso de que lo consideran culpable, si solamente fuera homicidio imprudente, podría estar entre 3 y 5 años de prisión. Ya veríamos si podría cumplir parte de esa prisión en una cárcel española. Bueno, vamos a ver. Dentro de una hora aproximadamente vamos a hablar con Alberto Núñez Feijóo y le vamos a poder preguntar por los detalles de la lista de comparecientes en la comisión del caso Coldo del Senado. Saben ustedes que hay otra en el Congreso que organiza el PSOE. Y la verdad que ahí están todos los comparecientes que pide el caso. Pues Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, luego Óscar Puente, Grande Marlaska, Ábalos, Illa, Santos Cerdán, por supuesto. Vamos, claro, Coldo. Y también el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. La pregunta es, ¿y cita el Partido Popular a Pedro Sánchez y a su mujer Begoña Gómez? De momento no. ¿Qué explicación da? Bueno, luego nos lo puede explicar Núñez Feijóo, pero vamos primero a conocer cada uno de los detalles de este caso, porque si citamos a declarar antes de empaparnos de toda la documentación que hemos exigido a Sánchez y a Gómez, podrían perderse algún detalle o saltarse cosas que pudieran ser relevantes para sacarlas a colación el día que lo citan, si es que lo citan, ¿eh? Que yo no lo sé, y ya veremos después. Vox se ha mostrado partidario de citar ya a la mujer del presidente, pero hoy, como decimos, hablaremos con Feijóo de este asunto. Y de la amnistía no hay día que no tenga novedad, ¿no? Lo último es que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado por terrorismo a Carlos Puigdemont. Le ha brindado la posibilidad de que lo haga de forma, por videoconferencia, de forma voluntaria, de forma telemática, ¿no? Y veremos qué responde él. Eso sería, en todo caso, después de las elecciones catalanas. El debate en el Senado de ayer evidenció la sumisión y la debilidad del gobierno de Sánchez. Que uno no sabe qué es más preocupante, si la debilidad o la tranquilidad con la que los socialistas viven esa debilidad. Llegó Pere Aragonés García. Era un debate, Senado, comunidades autónomas, para analizar la ley de amnistía. Y allí se presentó el presidente de la comunidad autónoma de la Generalidad de Cataluña, el señor Aragonés García. ¿Y qué fue a hacer? Pues hombre, no tuvo problemas, fundamentalmente para dar un mitin. Para mofarse de Sánchez, de los cambios de opinión de Sánchez. Eso de que dices que ahora no nos vas a dar una consulta soberanista, claro. También decías que no nos ibas a dar los indultos y que no darías la amnistía y todo eso.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible, como pasará con el referéndum.
Bueno, el problema de eso es que los presidentes autonómicos del PP no pudieron quitar la razón a Aragonés porque efectivamente esa es la triste situación en la que estamos. Así que a esos presidentes autonómicos solo les quedó defender su propia honra. Por ejemplo, como el aragonés Jorge Azcón.
Quien quiera burlarse de los aragoneses, quien quiera reírse de los aragoneses, lo único que hace es demostrar su enanez política. De los aragoneses no se ríe nadie, desde ninguna comunidad autónoma.
Bueno, hoy también, miren, hablaremos de la Golden Visa. ¿Qué es la Golden Visa? Bueno, ahora se lo cuento. Sánchez ayer llega a una campaña electoral y saben ustedes que se le pone cara de Don Piso. Y entonces se acuerda de que los jóvenes de este país tienen un problema de acceso a la vivienda, no digamos ya un piso de propiedad, y que se suda mucho para pagar un alquiler. Y entonces en campaña electoral, bueno, tiene un carrusel de soluciones para solucionar el problema inmobiliario. Siempre presume de no sé, bueno, presume, promete viviendas y viviendas que luego no se ve ni una. Ni una. Ahora lo último ha dicho que va a retirar la Golden Visa. Se ve que porque cree que eso evita que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. ¿La Golden Visa qué es? Es una visa de residencia, no de nacionalidad ni nada de eso, de residencia. Que el gobierno da a una persona de fuera que compre una casa que valga más de 500.000 euros. También se la da si participa en sociedades o compra deuda pública por 2 millones de euros. Bueno, pues, y entonces es que parece que porque a una persona se le dé la residencia por comprar eso, acceden a viviendas caras y eso le quita la vivienda a los jóvenes. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada que ver. Desde el 2013 se han registrado unas 10.000 solicitudes de residencia en España. Y usted dirá, ¿quiénes son los mexicanos, venezolanos, adinerados que van al centro de Madrid? No, no, no. Chinos y rusos. Chinos y rusos. Luego también estadounidenses, británicos, pero básicamente chinos y rusos. Esa gente de posibles no compiten por un piso normalito en un barrio normalito al que aspira el prototipo del joven español. Entonces el chocolate del loro, pues es el efectismo inútil, el populismo para de Robin Hood. Le voy a quitar la Golden Visa a los ricos que vienen de fuera, quitándole que os quitan a vosotros la vivienda y todo eso. Bueno, una tontería, una perfecta estupidez de la que dentro de 4 días, como lo de las viviendas que promete, no sabremos nada.